tardes, Madrid. ¿Cuántos y cuántos madrileños seguro que hoy comienzan las vacaciones? Entre otras cosas, pues porque llega el descanso vacacional, porque tienen trabajo. Y con datos de empleo se escribe parte de la actualidad de este jueves aquí en la Comunidad de Madrid. Cifras de la encuesta de población activa que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y que nos cuentan que el paro bajó en Madrid en casi 52.000 personas. Tenemos un 14,7% menos de desempleados que el trimestre anterior, es decir, que con esta bajada de desempleo la tasa de paro en la región se sitúa en el 7,74%. Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde el año 2008, casi 20 años. Sin duda, una de las buenas noticias del día también la de la operación de la Guardia Civil, que ha logrado identificar y detener a los presuntos autores de al menos 3 robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas en localidades de Las Rozas y Villanueva de la Cañada. Estos delincuentes entraban por las noches, aprovechando estas noches tropicales de calor tórrido, de ventanas abiertas y para adentro. Operación Hábitat Canario se ha llamado esta investigación, que comenzó en junio tras detectarse el incremento en el número de denuncias que compartían una serie de factores que hicieron pensar a los agentes que se trataba del mismo grupo de delincuentes. Día de operación salida y de extremar las precauciones en las carreteras, más minutos de ocio, más gente disfrutando del tiempo libre, montando en bici, por ejemplo. Hoy también lamentamos la muerte ayer de un ciclista de 36 años después de ser atropellado por el conductor de un turismo en la carretera M241 en Estremera. Mañana, por cierto, se cumplen 3 años de la muerte atropellado en Moratalaz de Alberto, un bombero de la base de Manuel Becerra, cuando iba en bici fuera de servicio a rescatar un gato atrapado en un edificio. A las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha un dispositivo especial de tráfico para facilitar la salida de muchos viajeros entre la tarde de hoy y la mañana del viernes, Día de Santiago, que mañana es festivo en Madrid. Y lo recuerdo porque sí, hay gente que se ha dado cuenta en las últimas horas que mañana no hay que trabajar, que mañana es festivo. Este dispositivo de la DGT se va a extender hasta el domingo, con especial atención al tráfico que se pueda generar entre Galicia y Madrid, dos de las comunidades donde mañana no se trabaja. Y desde hace 24 minutos, desde mediodía, los servicios municipales del Ayuntamiento de la capital han restringido varias zonas de los parques del Retiro, también de los otros 8 parques históricos, por condiciones meteorológicas adversas, según la AEMET. Viento que sopla desde anoche con alguna que otra racha fuerte. Todo esto y mucho más te contamos hasta las 2 de la tarde aquí en Onda Cero Madrid.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y con Rosana Huiza, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, que producen un programa que realiza José Luis López, nuestra primera parada, como es habitual, repaso al estado del tráfico en la capital y en la comunidad.
Para encontrar el mejor camino.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, aquí poco a poco y desde primera hora de la mañana se ha ido reduciendo la intensidad circulatoria como consecuencia ya no solo del puente de Santiago, fin de semana, sino como inicio de vacaciones de muchos madrileños. Es por ello que a esta hora vamos a seguir destacando muy poquitos puntos con tráfico intenso. En cuanto a los accesos se refiere, la Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, por otro lado el paseo de Extremadura hacia el puente de Segovia o Virgen del Puerto, y en la entrada por la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie. Lo demás en la zona más céntrica, en Gran Vía, en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles o Glorieta de Atocha.
Sabes que Rosana Huiza y yo tenemos una duda que nos atormenta desde hace varios días. Es una especie de expediente X, porque más o menos venimos a la misma hora aquí a San Sebastián de los Reyes, ajá, a Onda Cero, y es cierto que desde hace, sí, varios días, semanas, el tráfico por la mañana pues es muy bajito, pero luego, oye, que de 2 a 3:30 de la tarde estamos, sí, todos en la M30, que ¿cómo es posible? O sea, esto de las gallinas que entran por las que salen no nos cuadra a ninguno de los dos, porque no puede ser que venimos súper tranquilos y de repente ahí unos atascos. Digo, yo siempre pienso en ti. Digo, madre mía, ahora mismo cuando esté, si está Charo mirando por la... Oye, que mañana, aunque luego nos actualices la información del tráfico, que seguramente será un poquito mayor por eso de que estamos ya cerquita de esta operación salida. Sois muy de celebrar Santiago mañana, ¿no? En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Sois muy de celebrar.
Sí. Qué
suerte.
Sí, lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Muy bien. Pues nada, que lo celebréis bien con un fin de semana largo. Luego te escuchamos, Char, un beso grande.
Venga, un besito grande para todos. Chao, adiós.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, tráfico lento en la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en el entorno de Butarque y lo más complicado, eso sí, la M50 a su paso por Fuenlabrada y Getafe en ambas direcciones.
Cuando se tienen 60.
12 y 27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 24 de julio del año 2025. Actualidad informativa de la comunidad que repasamos con Pachi Linaza. Muy buenas tardes, Pachi.
Bueno, muy buenas tardes, con dos teclados muy ahí buena, en el ordenador.
¿Has visto? Antiguamente decíamos como Nacho Cano, pero claro, las nuevas generaciones
no saben lo que son los teclados.
Los teclados y con Nacho Cano, sí. Por un lado los teletipos, por otra parte el correo electrónico, para estar siempre pendiente de... ¿Has visto?
Pareces de informativo.
Parezco de informativos, orígenes de informativos. Comenzamos, mira, fíjate, comenzamos recorrido informativo con los últimos datos aportados por la encuesta de población activa. El paro durante el segundo trimestre del año bajó en casi 52.000 personas en la región.
Esto deja a los desempleados en la frontera de los 300.000, son 300.600, lo que supone un descenso, también en comparación con el trimestre enero-marzo de este 2025, del 15%. Es la cifra de parados más baja, abril-junio, desde la crisis económica de 2008. Se han creado en este tiempo 65.400 puestos de trabajo, lo que deja el número de ocupados en 3.581.300. La cifra también más alta en este caso en este segundo trimestre desde que hay registros. Se han incrementado los contratos indefinidos y se reducen los temporales, sobre todo en el sector privado. Y por terminar de desgranar esta rápida radiografía, los sectores que más contrataciones han efectuado son los de servicios y el de la construcción.
Estas son las cifras, vamos con las valoraciones.
Un país que funciona, ha escrito el delegado del gobierno en las redes sociales frente a quienes vaticinaban ruina. Para los empresarios madrileños urge impulsar medidas que fomenten la contratación más allá del periodo estival, aunque Francisco Aranda, el presidente de CEIM, señala que con estas cifras Madrid se sitúa como la locomotora de empleo del país.
Ha sido la región donde más ha bajado el paro en el segundo trimestre y además uno de cada cuatro empleos que se crean en España lo hacen en Madrid. Sin embargo, a nivel nacional seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea y de la propia OCDE. Y además más de un millón de desempleados llevan más de un año buscando empleo.
Los sindicatos no ocultan que la tasa de paro es buena por su descenso, pero alertan de la contratación a tiempo parcial y la brecha de género que se produce, el paro juvenil y el desempleo de larga duración. Miguel Ángel Gil, portavoz de Comisiones Obreras Madrid.
La contratación a tiempo parcial, que no deja de aumentar significativamente en Madrid y en especial en las mujeres, que ya tienen un 22%, más de un 22% de desempleo. Por otro lado, el paro de larga duración persiste, aunque se haya reducido este mes. Y por último, el paro juvenil este trimestre nos ha dado una mala noticia, puesto que se ha disparado el desempleo juvenil femenino y se ha incrementado de una forma significativa en este último trimestre que mide la EPA.
No esconde su satisfacción la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.
Nunca habíamos tenido a tantas personas trabajando en la Comunidad de Madrid, más de 3,5 millones y además 150.000 personas más se han incorporado a puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Pero es que además los datos del paro también son muy positivos, porque el paro ha disminuido un 14,7%, situando la tasa de paro en el 7,7%.
Lo que es un hecho es que Madrid es la comunidad autónoma donde más bajó el paro, según la EPA.
El turismo es uno de los principales factores en la creación de empleo. También las propuestas de ocio nocturno. Madrid es la capital europea más valorada en el ranking de destinos de este sector.
Lo dice la asociación Noche Madrid basándose en una publicación especializada. Y va más allá porque aseguran que a nivel mundial solo Las Vegas gana a la ciudad de Madrid. El estudio se ha realizado con los reportes de 20.000 personas encuestadas en grandes ferias europeas. Vicente Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Unos datos contrastados que lo que hacen es situar a Madrid solo por detrás de Las Vegas en lo que es su vida nocturna. Solo pensar que a nivel europeo podamos estar por encima de todas las capitales europeas que han tenido en uno u otro momento una trayectoria como Berlín o como Londres, la verdad es que creo que para Madrid, como reconocimiento por la calidad de su oferta, hoy es un día de celebración.
Eso del estilo de vida a la madrileña parece tener tirón entre quienes nos visitan o piensan hacerlo. Las pernoctaciones han aumentado en la capital un 2,5% en junio con respecto al mismo mes de 2024.
Casi cuatro meses después de iniciarse la polémica por las personas que pernoctan en Barajas, AENA ha cerrado el aeropuerto para este uso.
Ya desde hoy no podrán pasar la noche en las instalaciones. Tanto el consistorio de la capital como el administrador siguen colaborando con los equipos de calle del ayuntamiento para que se deriven a centros de acogida a estas personas y con el censo de datos de los colectivos sensibles. Lo que sí que sabemos es que ese número de personas, según AENA, ha disminuido notablemente en las últimas semanas. Sobre este asunto acaba de pronunciarse el gobierno municipal, que ha celebrado junta en Cibeles. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, AENA ha informado a todas las personas que pernoctaban en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez que desde hoy ya no podrían permanecer allí, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya habilitado un centro de acogida específicamente para estas personas. Según el comunicado emitido por AENA, esta medida llega una vez está disponible el centro de acogida diligente y específicamente habilitado por el Ayuntamiento de Madrid para las personas sin hogar que dormían en las terminales, confirma la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, que desde el Ayuntamiento ayudarán a las aproximadamente 40 personas que ya están yendo a este nuevo espacio habilitado.
Facilitarles ese nuevo espacio que hemos abierto precisamente para su atención. Estamos más o menos en una media de unas 40 personas las que están yendo al recurso que nosotros hemos habilitado. Seguimos reforzando nuestros equipos de calle allí con su actuación y por lo tanto, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando en ese camino.
Sanz le ha recriminado a AENA que han tomado una decisión unilateral sin contar con la opinión del ayuntamiento, que asegura se ha enterado de la misma a través de los medios de comunicación, ya que en las reuniones de coordinación entre AENA y ayuntamiento no se les trasladaron estas cuestiones, y también sostiene que difícilmente van a ser capaces de realizar el censo si a las personas que pernoctan en el aeropuerto se les impide estar allí.
Después de implantarse como proyecto piloto, Metro de Madrid va a introducir el plan de última milla entre sus nuevas competencias.
Recordemos, es una iniciativa para que los convoyes de metro, en horario nocturno y sin pasajeros, a primerísima hora de la mañana, casi de madrugada, puedan transportar paquetes de mercancías que están próximos a su destino. Una sinergia logística que redundará también en la calidad del aire. Será en las líneas 3 y 12 y después de verano. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de septiembre Metro de Madrid va a empezar a transportar paquetería. Es el proyecto Última Milla en el que la Comunidad de Madrid va a aprovechar los trenes sin pasajeros y espacios vacíos de la red para gestionar el reparto de unos 5.000 paquetes diarios. Se hizo primero un piloto en dos líneas, ha explicado el consejero Jorge Rodrigo, que funcionó muy bien. Ahora lo quieren poner en marcha paulatinamente en toda la red de Metro.
Hemos modificado los estatutos para poder definitivamente poder prestar por parte de Metro de Madrid este servicio de Última Milla que va a potenciar sin duda la logística de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid, y al mismo tiempo va a generar sinergias para bajar las emisiones, desde luego, y potenciar el medio ambiente, porque conllevará la retirada de vehículos de superficie.
Rodrigo ha explicado además el mapa concesional aprobado ayer en Consejo de Gobierno. Con él quieren primar la territorialidad, un equilibrio territorial adaptado a todos los municipios, ha dicho. También conlleva la renovación de toda la flota y pretenden además generar 43 nuevas líneas. Además, sobre el tren a Navalcarnero, anunciado ayer por el ministro Puente, tiende la mano al Gobierno, confía en que no sean palabras vacías y que lleven a cabo lo antes posible.
Dentro del principio de humanización de la sanidad pública, la Comunidad de Madrid ha creado en el Gregorio Marañón una unidad para que las familias puedan acompañar a los bebés ingresados en las UCIs de neonatología.
Unidad madre-hijo para acompañantes de los pequeños que se encuentren recibiendo tratamientos de cuidados intermedios. Cuenta con espacios de descanso y hasta con duchas para facilitar la estancia de las familias que muchas veces vienen a Madrid desde otras comunidades autónomas. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las familias que lo necesiten y cumplan con los requerimientos podrán disfrutar de estas salas individuales con un sofá-cama, un sillón, una incubadora para el bebé y un baño privado para los padres. Fátima Matute, consejera de Sanidad, destaca el servicio que se ofrece en estas unidades de cuidados intermedios.
Lo que trata es de que los papás y los recién nacidos permanezcan juntos en situaciones en las que el niño ya no necesita cuidados críticos, por ejemplo, pero todavía necesita un tiempo de cuidados de enfermería, y aparte se utiliza para que los papás se acostumbren a cómo cuidar a ese bebé.
Ya desde el 2003 el Hospital Gregorio Marañón permite a los padres pasar las 24 horas con sus bebés. Aún así, no todos pueden, por lo que se ha habilitado este recurso para las familias que cumplan ciertas características. Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología del hospital, explica uno de estos escenarios.
Nosotros recibimos bastantes bebés que vienen de otras comunidades, a veces donde los padres vienen desplazados y no tienen dónde quedarse esa noche. Bueno, este es un espacio que permite precisamente pernoctar, que tengan su aseo, que tengan unas condiciones de humanización adecuadas.
Desde el hospital prevén que este recurso esté plenamente operativo para después del verano.
Atropellado mortalmente un ciclista de 36 años en la M241, cerca del municipio de Estremera, ocurrió, Pachi, ayer por la tarde.
Sí, a la llegada de los servicios de emergencia nada pudieron hacer por su vida. Íñigo Ortiz, portavoz del 112.
Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Suma 112 que únicamente han podido confirmar el fallecimiento del ciclista. Además, el psicólogo del Suma 112 ha tenido que atender también al conductor del turismo. El accidente está siendo investigado ya por la Guardia Civil de Tráfico.
No ha sido el único atropello en nuestra región en las últimas horas. También por la tarde fue arrollado un hombre de mediana edad a la altura del kilómetro 5 en la R5 por una furgoneta. Se encuentra grave, ingresado en el 12 de octubre.
Hemos recibido una denuncia procedente de una pequeña farmacia de Puente de Vallecas que está denunciando, junto a otros establecimientos, una ola de robos en las últimas fechas.
Sí, delimita esa zona entre Puente de Vallecas, Villa y hasta Santa Eugenia. Robos, el último esta misma noche, pero también hurtos que a estos pequeños autónomos les causan un grave perjuicio económico. De hecho, han creado una red de contactos entre las farmacias para alertarse mutuamente porque las denuncias en comisaría poco han solucionado. Una situación desesperada que ha recogido María Baraza. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Están denunciando que estas personas accedan a las farmacias y a otros comercios de la zona con el fin de dañar el establecimiento y llevarse tanto productos como dinero. Los atracadores no roban medicamentos, pero sí productos como cremas o geles. Los farmacéuticos afirman que tienen cámaras y alarmas, pero son los propios vecinos de la zona los que llaman a la policía. En lo que llevamos de semana, los atracadores han intentado acceder a 5 farmacias rompiendo cierres y escaparates. Miriam Pardo, farmacéutica titular de una farmacia de Vallecas, ha sido la que ha denunciado la situación. Miriam ha contado para Onda Cero que esto les provoca daños económicos, pero sobre todo emocionales.
La policía dice que no puede hacer nada más y que como son robos menores, pues que no llegan a conseguir nada, pues entran por una parte y salen por la otra. Y entonces la situación que estamos pasando es muy preocupante, porque ya no es que te hagan algo estando tú allí en la farmacia, es el que te lo hacen por la noche, el destrozo.
Los farmacéuticos de la zona cuentan con un grupo de WhatsApp donde desde enero se envían fotografías de los desperfectos que los atracadores realizan tras los intentos de robo. Fotos que además, como ha dicho Miriam, envían a la policía, que por tratarse de robos menores no pueden hacer nada. El personal de las farmacias asegura que esta situación no solo les provoca un trastorno económico, sino también emocional.
Somos más de uno Madrid, no tenemos adiestrada a la mosca, María. Veo que está, quiere leer tu crónica,
sí,
y está
quiere
ahí,
quiere
dar la noticia. La mosquita está todavía sin adiestrar, esperamos que para final de verano pueda estar ya un poco, que sea respetuosa con sí, está haciendo prácticas. Que muchas gracias, María, a pesar de los inconvenientes de la mosquita. Que seguimos contando la actualidad de este jueves 24 de julio, Pachi. Además, la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Majadahonda acusadas de robar en domicilios mientras sus residentes estaban en el interior durmiendo con las ventanas abiertas.
Lo contabas en portada, Operación Hábitat Canario, que ha conseguido esclarecer 3 robos en Las Rozas y en Villanueva de la Cañada. El primero ocurrió en junio. Los autores eran una pareja conocedora de la zona que realizaban reconocimientos del lugar durante la madrugada. Tras comprobar si las viviendas tenían alguna ventana abierta, el hombre era el encargado de trepar, de acceder al interior para hacerse con joyas, con relojes, con dinero en efectivo e incluso con pequeños electrodomésticos, mientras que la mujer permanecía vigilando en el exterior de la casa. El hombre cuenta con antecedentes por delitos similares. Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
Luego nos contará Aitor Gómez la información deportiva, pero sí que es noticia también que Madrid se va a volcar con la final final del Europeo Femenino de Fútbol.
El combinado español derrotó anoche a Alemania en la prórroga y va a disputar la lucha por la Copa el domingo. Por eso, Móstoles abrirá las puertas del Teatro del Bosque para que todo el que quiera pueda seguir el encuentro por la tarde a partir de las 6 y se repartirán desde el Ayuntamiento Banderas de España. La entrada es gratuita a estas instalaciones climatizadas. La Federación también va a instalar una pantalla gigante en el Parque de Berlín, en la capital, para animar desde Madrid a todas las jugadoras y que el apoyo llegue hasta Basilea.
Que te decía yo antes que parecía Nacho Cano, que es un referente muy, muy antiguo, más de... Pero podía
de
ser
los
también...
80, antiguo, ¿no? De los 80, de
podía
los
ser un chaval joven multitask ahora mismo. Ya has visto que los chavales jóvenes vienen a trabajar y vienen con su dispositivo portátil. El equipo de trabajo y son como un chaval joven, como un chaval joven. Tú sabías que mañana era festivo, ¿no?
Sí.
Sí, o sea,
tú también.
Yo desde hace tiempo, pero mañana,
nos han engañado.
Mañana no nos han engañado, lo sabíamos con pero siento que hay gente, incluso gente de esta redacción, ¿sí?, que ayer por la tarde no sabía que mañana era día festivo en Madrid. Fíjate qué alegría se llevan, alegría doble.
Yo tengo que felicitar a mi suegro.
Pues mañana, que no se te olvide, te lo recuerdo mañana. Porque a las 12:20 estarás aquí.
Claro que sí.
Puntual para contarnos las noticias del 25 de julio. Te deseo feliz tarde de jueves, Pachi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, ahora más en directo la estrella.
Con un beso me recibe el señor. Un saludo de apretón, aunque tiene manos cansadas. Trabajar se le hizo vicio, albañil su buen oficio, y muy duras sé que fueron sus jornadas.
En 12 minutos llegamos a la 1 de la tarde, un plan familiar para esta semana que seguro va a crear muchos momentos entrañables. Y es que este sábado, este 26 de julio, se celebra en nuestro país el Día de los Abuelos. Un día muy importante en el calendario que, por desgracia, muchas veces pasa desapercibido. Ainhoa Manzana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, esta festividad se celebra en honor a San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesucristo. Aquí en España se eligió esta fecha para poner en valor el papel de los abuelos en la vida de sus nietos y para agradecerles su rol de transmisores de historias y vivencias. El Museo de la Felicidad de Madrid ha creado una experiencia inmersiva para que los abuelos y los nietos puedan compartir tiempo juntos con un plan de lo más entretenido.
Muchas veces los abuelos, que ya tienen muchísima experiencia, pues les pueden ir comentando muchas anécdotas y vivencias personales a sus nietos. Entonces, bueno, pues a través del entretenimiento y sí que conseguimos que haya una conexión emocional muy potente entre las familias, bueno, pues consiguiendo que sea una experiencia pues muy, muy feliz.
No es casualidad que este tipo de actividades estén creadas con la intención de unir generaciones, y es que muchos estudios aseguran que pasar tiempo juntos tiene beneficios físicos y psicológicos para ambas partes. Por ejemplo, reduce el riesgo de sufrir Alzheimer, ayuda a combatir la depresión y refuerza los vínculos familiares. Este último es uno de los pilares más fundamentales en el desarrollo de la personalidad de los niños.
Todo lo que nos dice la ciencia es que cuantas mejores relaciones tengamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, pues más felices vamos a ser.
Me dirás, Jorge, que tan solo hace falta ver películas como Up o Coco para ver lo bien que sientan los planes intergeneracionales y lo importante que es conocer nuestras raíces.
Hombre, y que yo creo que es de muy mala sociedad aquellas sociedades que no protegen no solo a los niños, sino también a sus mayores, que rápidamente estamos, mamá, papá, ¿me cuidas al crío? Oye, mamá, papá, ¿puedes ir al cole? ¿Puedes llevarle? ¿Puedes venir? ¿O puedes subir? ¿O puedes bajar? Pero luego también cuando hay que echar una mano a los papás y a las mamás mayores, a los abuelos y a las abuelas, pues no vale, es que no tengo tiempo, es que fíjate que tengo que ir a... No, hay que proteger a nuestros mayores. La soledad no deseada en muchos mayores fue un problema durante la pandemia, uh-huh, y es un problema que nos preocupa aquí en Madrid y que se trabaja intensamente para evitar esa soledad no deseada, sobre todo en las personas mayores cuando ya no tienen cerca a muchos amigos y a muchos familiares. O sea que sí, es uno de estos días que hay que recordar siempre, como hacemos aquí en Más de Uno Madrid.
Totalmente, y mira, te cuento más. Los organizadores de la experiencia del museo han creado un taller que a mí en concreto me ha dejado cautivada, y nos lo cuenta Pablo Claver, que es el director del museo.
Te explicaremos el abrazo más emocional, que es el abrazo de corazón a corazón. Entonces lo haremos con los abrazadores, pero al final les enseñaremos cómo abrazarse con la mano izquierda haciendo el lazo para que los dos corazones del abuelo y de su nieto se junten los dos latidos. Entonces, bueno, pues es es un abrazo espectacular donde se produce pues una conexión muy bonita entre los abuelos y los nietos.
Con lo bien que sienta un buen abrazo y cuánta gente pagaría por poder darle uno bien fuerte a sus abuelos, ¿verdad?
Pues sí.
Así que ya sabéis, hoy jueves y el próximo sábado tenéis una cita muy especial con vuestros abuelos y abuelas para celebrar la suerte de poder disfrutar de ellos.
¿Tú tienes muchos recuerdos de tus abuelos
muchísimos,
y tus abuelas?
Muchísimos, muchos, ¿sí? Muchos y muy bonitos.
¿Sí? ¿De los cuatro?
De tres. De aún tres. No lo conocí.
Anda.
Pero le encantaba la comunicación, estaría ahora orgullosísimo.
Hombre, pues donde esté, está ¿donde mirando esté? Y está diciendo, madre mía, está haciendo así el corazoncito con las dos Total. Manos y está pensando en qué feliz soy de poder escuchar a mi Ainhoa Manzana aquí en Onda Cero Madrid. Que muchísimas gracias, un reportaje muy bonito.
Mil gracias, Jorge.
Esta es una de esas entrevistas agridulces, por un lado, por el aniversario que nunca querríamos recordar, por otro, por la satisfacción de poder hablar con voluntarios que trabajan de forma anónima por hacer de Madrid una ciudad mejor. Estábamos ahora mismo hablando con Ainhoa de todos esos voluntarios que, sobre todo, salieron en la época de la pandemia para poder atender a esos mayores que vivieron esos días de encerramiento aislados y solos en casa sin poderse mover, esa soledad no deseada. Pero hay muchos madrileños que trabajan en nuestro día a día de forma casi anónima por hacer de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, un lugar mejor y más habitable. Javier Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Eres uno de los cuatro de la empanadilla. Yo sé que los oyentes de Como el perro y el gato en Onda Cero os conocen más que de sobra, pero para los que no tienen claro ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis vosotros con este grupo, los cuatro de la empanadilla?
Pues mira, pues somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos a rescatar gatos incapturables o gatos en situación de socorro o de peligro en la calle o en las viviendas de quien no lo solicita.
¿Y sois todos voluntarios?
Sí, somos todos voluntarios. Después de nuestro trabajo, pues nuestro tiempo libre, pues nos dedicamos pues eso, pues a las personas que encuentran un gato en un árbol o que se mete en un motor o se te escapa el gato, se te sube al tejado y muchas veces pues no encuentran la solución de a quién acudir o que no se acude a socorrerlo la administración. Entonces pues nos llaman a nosotros y estamos, pues por así decirlo, profesionalizados a la hora de rescatar este tipo de animales.
¿Sois todos bomberos?
No, somos Teresa es arquitecto, Alfonso, que ya está jubilado, era mecánico industrial, y yo soy operario de fabricación de un laboratorio, y el cuarto miembro, que es Alberto, era bombero cabo del Ayuntamiento de Madrid.
Este trabajo de voluntariado, como si ya cada uno de nosotros no tuviésemos nuestros peligros en nuestras profesiones, ¿no? Pues os dedicáis a rescatar gatos, como cuentas, atrapados en sitios muchas veces inverosímiles. Y este ejercicio de voluntariado, pues hace de 3 años, citabas tú al Alberto, bombero del Ayuntamiento de Madrid, uno de los cuatro de la empanadilla, pues hace 3 años, mañana se cumple el tercer aniversario, pues fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Moratalaz, cuando justo Alberto, fuera de servicio, iba con una bici justo a rescatar un gatete que se encontraba atrapado en una bajante de agua.
Así es.
Y mañana queréis recordar un año más, porque nunca os olvidáis de Alberto, ¿no? Queréis recordar a Alberto.
Por supuesto, siempre, todos los años, con estas fechas, pues es verdad que es muy triste, pero hay que recordar e inolvidable, porque era una persona excepcional que, aparte de su trabajo como bombero, que salvaba vidas, pues también dedicaba su tiempo libre a salvar otras vidas que no fuesen de dos patas. Bueno, y ayudaba a cualquier persona. Él viajaba al extranjero como bombero solidario en terremotos, en cualquier situación de emergencia. Incluso en la pandemia que habéis estado hablando, él se dedicaba con el cuerpo de bomberos a repartir comidas por las casas y por los centros de residencias. O sea, era una persona súper activa y siempre ayudando a quien le pedía ayuda.
Que no es de extrañar que este homenaje sea un homenaje que vosotros, las personas más cercanas a él, queréis hacer, pero que todos los madrileños, por todo lo que hacía Alberto por Madrid, pues sea un homenaje que le podamos realizar todos los madrileños.
Hombre, por supuesto, está invitado todo el mundo de la calle, porque le conoce mucha gente, porque él era patinador en el Retiro, montaba en bici, hacía... O sea, de todos los deportes que existen, aparte de bombero, que era muy conocido en todos los parques de Madrid, y luego en el tema de los animales, pues en el tema de rescate de animales, que somos muy poquitos, pues era muy famoso porque era el bombero gatero, porque era el único bombero que se dedicaba a rescatar gatos.
De la base de Manuel Becerra, mañana la cita es a las 9:30, la concentración de 9:30 a 10, en la calle de la Marroquina, esquina con la calle Camino de Vinateros.
Así es, a las 9:30 empieza, hasta las 10, que haremos pues una especie de cosillas que hemos preparado para recordarles, luego a las 10 en punto, que fue la hora exacta en que le atropellaron, pues haremos un silencio, pues tendremos velas por él y estaremos allí todos pues recordando sus momentos.
También por todos los ciclistas que, por desgracia, pues fallecen por atropellos, por imprudencias, también contra aquellas personas que luego huyen del lugar del atropello sin socorrer a la persona accidentada. En definitiva, Javier, que la vida sigue, ¿no? Vosotros, además del recuerdo de Alberto, seguís con vuestra labor de rescate, ¿no?
Por supuesto, es Alberto lo que quería y su sueño, que estamos intentando a ver si se cumple, es que la administración dentro del cuerpo de bomberos, pues que haya un equipo de rescate de bomberos de animales, porque hoy en día hay más animales que personas, por así decirlo, en las viviendas. Mucha gente tiene más animales que niños y cada día las urgencias en animales es mayor y realmente pues se necesita pues un equipo que esté preparado para poder actuar y Alberto pues se murió luchando por conseguirlo y esperemos que algún día pues que podamos contar con esas unidades que mucha gente necesita cuando sus animales están en peligro o hay que socorrerlos.
Y que seguro que muchos bomberos quieren participar. Oye, ¿el lugar más raro donde habéis realizado un rescate?
Pues mira, pues hemos rescatado en metro, en los túneles, hemos rescatado en la M30, en los túneles también, en pozos, en tejados, en casas abandonadas, o sea, donde un gato es un animal que por su carácter y por su físico puede llegar al peor sitio donde te puedes imaginar. Pero vamos, la satisfacción de poder ayudarlos y sobre todo de los ciudadanos de Madrid de poder contar con nosotros en el momento de que te sientes esa angustia de a quién recurro para salvar a mi animal, pues la verdad que cuando llegamos y nos ven, pues se emocionan.
Javier Martínez es uno de los cuatro de la empanadilla que mañana van a recordar, como toda la sociedad madrileña, a Alberto, 3 años de ese 25 de julio del año 2022. Javier, que os deseo mucha suerte y poco trabajo.
Eso esperamos, pero bueno, siempre hay que ayudar a quien lo necesita.
Un fuerte abrazo,
Javier. Como siempre decimos, siempre cuatro. Muchas gracias. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¡Semi nuevo! ¡Ocasión!
Para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro media manga, mangotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si es que ya lo digo yo siempre.
1:09 en Más de uno Madrid. Hola Rosana Huiza, muy buenas tardes.
Hola Jorge Granullaquem.
Para conocer la previsión del tiempo para las próximas horas.
Bueno, pues estamos viendo que hay sitios en la península donde está cayendo un granizo. Bueno, y por un lado un granizo, en otros sitios un calor excesivo. Y mientras nosotros, pues nada, tan a gusto.
Arropados. ¿Verdad? Esta noche me he arropado.
Sí, yo también.
Unas ráfagas de aire que digo, madre mía.
Sí, sí, las temperaturas son bastante agradables, la verdad. Van a llegar hoy, esta tarde, a los 30-31 grados.
Fenomenal.
Mañana más de lo mismo, cielos despejados, con mínimas perfectas en torno a 14 grados. O sea que te tendrás que arropar otra vez. Y las máximas en torno a los 30, o sea que incluso mejor que hoy. Lo único que hay que destacar es que, según AEMET, hoy va a haber algo de viento, que puede ser fuerte, y para curarnos en salud, el Ayuntamiento de Madrid ha restringido zonas del Retiro y otros ocho parques históricos. La restricción de estas determinadas zonas dentro de los parques de la ciudad se van a extender, ha empezado a las 12 de la mañana, hace una hora, y va a estar hasta las 3 de la tarde de hoy jueves. Afecta, además del Retiro, al Parque del Capricho, a la Rosaleda del Parque del Oeste, al Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias y el Parque Lineal del Manzanares. Por lo demás, pues mira, se va a quedar una noche perfecta para salir a disfrutar de Madrid, sobre todo ahora que sabemos que, según una encuesta realizada por el portal Time Out, Madrid es la mejor ciudad europea para salir por la noche y la segunda del mundo. Fíjate, esto es un pelotazo tremendo. Un segundo puesto a nivel mundial con respecto al ocio nocturno. La verdad es que es una pasada. Fíjate que es verdad que con estos calores lo que más apetece es salir a la calle cuando empieza a caer el sol. Y casi que vivimos más de noche que de día. Time Out ha consultado a todos sus editores y a 20.000 personas de todo el mundo y han decidido, todos estos, que Madrid es la segunda ciudad para disfrutar de la noche. Como lo ha contado Pachilinaza también en el informativo, ¿te has quedado con cuál es la primera?
Y porque te acabo de escuchar, ¿sabes? Que es una pregunta trampa.
No, pero no lo he dicho.
¿Cómo que no? Las Vegas.
No lo he dicho.
Solamente detrás de Las Vegas.
Me he dado cuenta, me lo he saltado en el guión.
¡Ah!
Lo has leído, pero me lo he saltado.
Pues Las Vegas.
Pues Las Vegas, eso es.
Bueno, entonces, he escuchado a Pachi Linaza bien y, sí. te he leído a ti bien.
Eso es, correcto. Bueno, pues detrás de Las Vegas va Madrid en segunda posición. Es que me parece súper fuerte, del mundo. Luego está París, Shanghái, Berlín, Melbourne, Brighton en Reino Unido, ciudad de México, Dubái, Bombay, Ciudad del Cabo, Varsovia, Bangkok, Lagos, El Cairo, Riyadh, Ámsterdam, Medellín, Marrakech y en el puesto número 20, Atenas. Fíjate, o sea, me parece alucinante que esté Madrid. Esto es un trabajazo, ¿eh? Que la mosca ha vuelto a...
¿Has visto la...?
Ay, de verdad. Bueno, Jesús...
Está haciendo prácticas, sí, va a estar, sí. Todo el verano va a estar aquí con nosotros.
Sí,
va.
No se va a ir. Bueno, pues te cuento que he charlado con Jesús Martínez, que es portavoz de Noche Madrid, y nos cuenta qué significa esto para ellos y también para la ciudad.
Esto para Madrid pues es un gran reconocimiento del buen momento que está viviendo la vida nocturna, que cada vez más está atrayendo pues a público internacional como a público nacional. Viene muy en sintonía a los datos que habíamos sacado nosotros. Los profesionales del marketing turístico ya iban un poco encaminados en ese sentido de poner en las primeras posiciones, si no la primera también, a Madrid dentro de lo que sería la mejor vida nocturna, y ahora queda reflejado ya pues por los propios lectores de estos portales tan relevantes.
Bueno, estamos de acuerdo que esto es fruto del gran trabajo realizado por Noche Madrid, Comunidad y Ayuntamiento desde hace muchos años para conseguir que Madrid se convierta en la capital mundial del ocio y la cultura.
Es un orgullo y, bueno, después de 20 años de trabajo duro para intentar modernizar, innovar, hacer la noche mucho más sostenible, conciliar con los vecinos, pues bueno, parece que estamos consiguiendo que finalmente Madrid sí que sea reconocida en este sentido.
Sí, pero que además que no son solo discotecas, bares de copas y tal, que al final hay un cierto nivel gastronómico, hay restaurantes con espectáculos, hotelerías, musicales, que vamos a decir, de la Gran Vía, teatros, que todo suma, que no solo penséis en discotecas, ¿no? Son muchas cosas que hacen a Madrid muy diferente de otras.
Y no te olvides tampoco del tardeo.
Hombre, el tardeo.
Hombre,
el tardeo.
Esta nueva oferta que se ha puesto de moda y que también nos viene a los que tenemos ya una edad.
Lo que sí que es cierto que algo que antes prácticamente casi era inexistente, cada vez más está teniendo una mayor acogida. Aunque obviamente lo más fuerte de las discotecas, de los bares de copas, de los locales de ocio, sigue siendo y seguirá el horario nocturno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, era intentar ofrecer una nueva modalidad que sí que se estaba demandando. Se han empezado a desarrollar y han tenido muy buena acogida a todo este tipo de planes, donde cada vez más locales están teniendo esas sesiones en horario por la tarde.
Bueno, pues Shakira se iba de Madrid, pero nosotros nos quedamos y vienen todos, porque este ranking nos viene de lujo para seguir creciendo en este sentido. Y al igual que los gustos, los tiempos y las modas cambian, también lo hacen los turistas que llegan a la capital.
Hace bastante tiempo el perfil era más joven, ahora estamos yendo ya a un perfil de mayores de 25 años, que obviamente, pues bueno, siempre va un poquito mejor en cuanto a que tienen mayor poder adquisitivo, salen a cenar, hacen más gasto en copas, entonces siempre favorece, ¿no?, el tener un turista de calidad en ese sentido, más que una masificación que a lo mejor incluso también, pues en según qué momentos puede ocasionar alguna pequeña molestia, ¿no?
Que nosotros estamos en el tardeo y en parte del dinero del ocio de guardarlo en el bolsillo, porque hay que hacer reformas en casa.
Eso.
Hay que hacer reformas en casa, que ya no tenemos 20 años.
Eso es.
Hala, Rosana, hasta luego.
Venga, hasta luego.
1:15, porque estamos en verano, una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar reformas en nuestros hogares. Entre estas reformas, pues deberíamos darle sin duda prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Sebastián Torres es director de Murprotec. Hola, Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, evidentemente estamos en una muy buena época para eliminar por fin las humedades de nuestros hogares, ¿no?
Así es, absolutamente. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto de nuestro hogar de cara al próximo invierno, porque las humedades estructurales por condensación, capilaridad o filtración lateral son crónicas y las padecemos durante todo el año. Y es cierto que todo el mundo sabe que se acentúan bastante más en el invierno. Así que es muy buena idea aprovechar ahora la bajada de temperatura y el buen tiempo que tenemos, porque ayudan siempre a acelerar el proceso de secado de los tratamientos que nosotros realizamos para eliminar las humedades.
Ya hemos decidido que es el momento de ponerle fin a las humedades, ¿vale? Pero siempre nos suele dar mucha pereza embarcarnos en una obra por las molestias que generan, Sebastián. Pero ¿es así en el caso de los tratamientos de Murprotec?
Mira, Jorge, nuestro objetivo siempre va a ser facilitar la vida al cliente e incomodarle lo menos posible en su rutina diaria. Y eso lo conseguimos, en primer lugar, por la trazabilidad de todo el tratamiento, que de principio a fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros mismos, con lo cual así agilizamos los tiempos al máximo posible. Mira, me gustaría, Jorge, comentarte que la intervención que hacemos directamente en los muros para las patologías de humedad por capilaridad y filtración, pues lo hacemos en menos de una semana de media. Y eso que se trabaja cometiendo el muro desde su interior. Sin embargo, lo que tarda un poquito más es en que evapore ese agua que hay en el muro de forma natural, pero sí decir que todas las viviendas, pues durante ese proceso, están perfectamente habitables y libres de humedad. Y luego, sin embargo, la tercera patología, que es la condensación, que es esa humedad que se nos llega a la casa de hongo y de moho, pues aquí la eliminamos con nuestro dispositivo de alta tecnología, que es la central de tratamiento de aire, y aquí los trabajos se realizan en un solo día. Y fíjate, el cliente empieza a notar su resultado pues prácticamente a las 48 horas de haber hecho el tratamiento. Es increíble, ¿eh?
Pues, ¿qué pasos deberíamos seguir para ponernos manos a la obra?
Pues mira, vamos a ver, el paso más importante va a ser siempre, Jorge, contactar con profesionales para que las humedades estructurales se conviertan en un problema solucionado al 100% y no en un tema que sea recurrente. Nosotros en Murprotec primero realizamos una visita que es diagnóstica, totalmente gratuita y sin compromiso. Y tras aceptar el presupuesto, pues la ejecución del tratamiento es totalmente personalizado en cada caso y siempre con personal experto de Murprotec. Sí decir, Jorge, que nuestros productos son exclusivos, que están patentados y que son de fabricación europea. Todo esto hace que nosotros podamos ofrecer al cliente un certificado de garantía por escrito de hasta 30 años. Así que animo a todos los oyentes de Madrid que tengan la pesadilla de padecer humedades, que no, que ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 930-1130, o también nos pueden contactar a través de nuestra página web, www.murprotec.es.
www.murprotec.es y el teléfono 930-1130. No lamentar mañana lo que podemos solventar hoy, ahora mismo. Murprotec, Sebastián Torres, director de Murprotec, muchísimas gracias. Feliz tarde.
A ti, Jorge, feliz verano.
Con Con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que nos cuenta Aitor Gómez. Muy buenas tardes,
¿qué pasa, muchacho? ¿Cómo estás?
Tú de humedades nada, ¿no?
No, yo por suerte no. Toco madera.
Ni gotera.
Toco madera y tal, si no ya sé que puedo llamar
joven,
a
joven, jovial y lo,
sí,
lo
sí.
Sano.
Bueno, perfecto. Joven cada vez menos, pero sí, de momento sí.
Estás ya para el tardeo.
Oye, alguna vez, sí. No, pero ya de siempre me ha gustado a mí más el tardeo que la noche. La noche está... Hay de todo en la noche. No metas en estos fregados que no quiero hablar de esto. Oye, ¿tú has pensado alguna vez si fueras futbolista y marcaras un gol importante, ¿tú sabes cómo lo celebrarías? ¿Has pensado alguna vez?
Yo si fuera futbolista pensaría en la cuenta, en la nómina.
Ya te daría igual, es que ni celebraría, daría igual, que te daría lo mismo, ¿no? Tú celebrarías la nómina, ya, ni los goles.
Yo sí celebro la nómina. Y tal.
Bueno, pues ayer Aitana Bonmatí, la doble ganadora del Balón de Oro, una de ellas, porque tenemos dos, está Alexia Putellas, pero fue Aitana la que en el minuto 113 en la prórroga marcó el gol que continúa con la historia de España y el fútbol femenino. Nunca habíamos ganado a Alemania, con ese gol de Aitana ganamos a Alemania, nunca habíamos llegado a una final de la Eurocopa y vamos a estar el domingo en la final de la Eurocopa. Marcó ese gol la Aitana y está bien que de vez en cuando aparezca algún futbolista que diga lo que pensamos mucho. Yo, joder, pues es que en ese momento de alegría, es que yo no sabría ni qué hacer. La pobre Aitana no sabía tampoco muy bien cómo celebrar.
Sí, cuando la pelota ha entrado, pues he empezado a correr como una loca, no sabía dónde ir. Me he encontrado todo el banquillo de pie, pues he ido con todas. Al final este gol es de todas, de todos. Todas y todos trabajamos para estar en estos momentos. Y qué mejor que compartirlo con el grupo, que la verdad que era un grupo muy bonito y muy sano, ¿no? Marcar en este tipo de partidos es súper especial y si puedo ayudar al equipo a seguir haciendo historia, bienvenido, ¿no? Así que es muy especial el gol de hoy.
Pues hizo lo que habríamos hecho todos, ¿eh? Correr como una locos y, oye, pues me he encontrado con gente y les he ido dando abrazos. Vea quiénes eran, ya me di cuenta
después. El banquillo de Alemania. ¡Ah,
también abrazo, lo que sea, alegría, alegría! Oye, por cierto, el domingo, para quien quiera disfrutar del partido, que la final es a partir de las 6 contra Inglaterra, quien quiera disfrutar del partido en compañía, en buena compañía, que sepan que la federación, y supongo que el ayuntamiento también, va a poner una pantalla gigante en el Parque Berlín, aquí en la capital. Así que el que quiera se puede acercar allí a partir de las 6 a disfrutar de la final. Tenemos allí en Suiza a nuestros ojos, a los ojos de Onda Cero en esta Eurocopa, a nuestra Sandra Riquelme. Le pido que nos deje un minutito en el contestador de lo que ella quiera, porque estaba muy feliz con lo que vivió ayer. Hola, Sandra, muy buenas.
Buenas tardes, Aitor. La noche de ayer quedará para siempre reflejada en los libros de historia del fútbol español. La selección española femenina de fútbol ganó a Alemania y se clasificó para la final de la Eurocopa. Ambas cosas por primera vez en su historia. Corría el minuto 113 cuando Aitana Bonmatí anotaba el gol del triunfo y hacía vibrar a un país entero. Atenea del Castillo asistió a la dos veces Balón de Oro, que coló el balón desde el lateral del área por el palo de la portera alemana. Cata Coy, la guardameta del Barça, fue otra de las grandes protagonistas del partido, con hasta tres paradas que sostuvieron al equipo durante el encuentro. Especialmente una doble salvada en el minuto 94, que levantó a la grada. España no ofreció su mejor fútbol, convirtiéndose en un equipo demasiado previsible por momentos. Cuando cambió su plan de juego y pasó a un fútbol más vertical, su actuación mejoró. El domingo espera Inglaterra en la final. Nuestras internacionales se volvieron después del partido a Lausana y hoy descansarán durante todo el día. Ya mañana, a dos días para la final, retomarán su actividad.
Ya mañana, que pase lo que tenga que pasar mañana. Esta noche, bastante buena voz tiene Sandra para los gritos que creo pegó ayer en el campo. Luego hablaremos con ella en Deportes en la Onda a partir de las 2:30. Oye, ¿te acuerdas que ayer te conté una historia? Te contamos, Hugo Condés y yo, una historia de un jugador de que interesaba al Atlético de Madrid, que estaba como Tom Hanks en la terminal. Sí. No le quería a nadie al pobre muchacho, que iba al Al-Nasser y le dijeron no, aquí no. Volvía a su equipo al Feyenoord y le dijeron no, aquí tampoco. ¿Y yo qué hago? Oye, pues está el Atlético de Madrid que se sale. Ya está en la cazuela. Ya está fichado. Hola, Hugo Condés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. De hecho, tiene nombre de rey. Janko primero el deseado.
Exacto.
El año pasado fue muy deseado porque este verano... Mira, ayer contábamos la historia, pero ayer la ampliaban nuestros compañeros de Atlético Stats, Adri Barrios, que es un fenómeno. El Atlético de Madrid tenía cerrado prácticamente el fichaje de Janko hace unas semanas. Repito, era el deseado, el que el año pasado quería el Atlético de Madrid, el que estuvo Simeone hasta última hora intentando ficharlo, el que el Feyenoord se negó en rotundo y pedía 45 millones de euros y que al final por el tema del límite salarial no pudo llegar y fue Lenglet el hombre que ocupó la plaza en defensa. Bueno, pues lo de Janko lo tenía cerrado el Atlético de Madrid hace unas semanas, era el nombre que iba a reforzar la defensa del Atlético de Madrid, pero se intrometió el Al-Nassr, este equipo de Cristiano Ronaldo árabe que puso mucha pasta. Y bueno, pues por ahí pues se acabó la opción de que Janko vistiera la camiseta del Atlético de Madrid. Pasó lo que te contamos ayer, Jorge. El chico viajó a Arabia y cuando llegó se frustró el fichaje. No le dejaron entrar en su hotel, no le dejaron entrar a la ciudad deportiva del Al-Nassr. No, no, se ha cancelado. Tiene que usted volver a Rotterdam. Cuando él volvió a Rotterdam, tampoco en el Feyenoord le decían, mira, chicos, es que aquí ya no contamos contigo, ya te hemos vendido. Correcto.
No me quiere nadie.
¿Qué hizo? El chico llamó al Atlético de Madrid. Oye, que lo que teníamos hace unas semanas, que yo sigo estando de acuerdo. Entonces el Atlético de Madrid volvió a llamar al Feyenoord y dijo al Feyenoord, bueno, vale, pues en los términos... Y entonces el Atlético de Madrid dijo, bueno, en los términos que hemos hablado, ahora ya no. Ahora ya, antes eran 30 más 4, bueno, pero ahora van a ser 26 y 4. Lo tomas o lo dejas. Y al Feyenoord, claro, en esa tesitura dijo, venga, pues para adelante. Así que mirar el teléfono no va a ser que tenéis un mensaje de Bucero y os quiera fichar, porque son 6 fichajes a estas alturas de temporada. Es espectacular. Y repito, se está moviendo muy bien el Atlético de Madrid, que ahora le toca a Aitor el tema de las salidas. Han salido 5 futbolistas en el Atlético de Madrid, han llegado 6, y ahora el Atlético de Madrid se centra en intentar sacar a Lemar, la historia de todos los veranos otra vez, intentar sacar a Lemar, porque no hay ningún club que quiera pagarle lo que cobra a Lemar y todavía le quedan un par de años de contrato. Y luego lo de Rodrigo de Paul, que llevamos mucho tiempo hablando de que está a punto de firmar por el Inter Miami, pero no se termina de cerrar y el futbolista no está, tiene permiso del club para no estar en la concentración porque se va a ir al Inter de Miami. Y luego le está buscando al Atlético de Madrid una salida a Nahuel Molina, que eso podría abrir opciones a que llegaran más futbolistas, pero de momento, repito, ahora lo de las incorporaciones ya vamos a estar tranquilos, porque parece que cada rato ficha un futbolista del Atlético de Madrid y tampoco es eso, y ahora se van a centrar un poco en las salidas.
No, vamos a dejar a Bucero que se tome un café tranquilamente, que es el encargado de los fichajes del Atlético, que se tome un café, por lo menos esta tarde, que tranquilo, luego ya a partir de lunes ya veremos lo que pasa.
Del puente.
Te dije ayer, a ver si sacamos un minutito, joder, para reírnos un poquito.
Sí, sí, lo pensé.
Uno de los jugadores que ya no sigue en el Atlético de Madrid, o sea, ya llegaron a un acuerdo ayer, le quedaba un año de contrato, ha rescindido su contrato, es Saúl, que es leyenda, que ha estado muchos años en el Atleti, bueno, pues hasta aquí su historia. Pero ahora con su salida se ha hecho estos días muy viral, algo que es que yo no recuerdo de qué vídeo ha salido esto, pero es una conversación en un avión entre Saúl y Fernando Torres, que Fernando Torres todavía estaba en el Atleti, y Saúl creo que estaba en su prime. Y van hablando ahí una cosa y otra, y Fernando Torres le va dando consejos a Saúl, bueno, consejos o capones, en forma de consejos. Mira.
Goles.
¿De los
centros
y de los más?
Más.
En eso estoy contigo.
Por encima de 10 cada año.
Pues yo necesito más marketing.
Tú necesitas meter goles, no necesitas de marketing. Tú metes goles y no te quita nadie.
Eso está bien, menos si se ha escuchado que Saúl le está diciendo a Torres, ¿no? Yo marco muchos goles, soy un medio central.
Lo malo que estoy cansado, ¿eh? Para correr.
Con 23 años no me cansaba.
¿Ves? Y le dice Saúl a Fernando Torres, a mí es que me falta marketing. Y le dice Torres, no, tú lo tienes que hacer es marcar goles. Y ya verás que no te quita a nadie. Y luego Saúl dice, no, bueno, a ver el partido de mañana, que no sé qué, no sé cuándo. Pasa que estoy cansado de correr, ¿eh? Y le dice Torres, yo a tu edad ya había ganado una Eurocopa y no me cansaba de correr. Hay que unos capones. No me acuerdo de esto de cuando era Hugo.
Esto es, yo te diría que es temporada 2017-2018. Era efectivamente el mejor momento de Saúl, cuando toda Europa se pegaba por él, cuando tuvo el Atlético que ponerle el sueldo que le tuvo que ponerle para retenerlo. Y él siempre ha tenido muy referente a Fernando Torres. Él siempre ha escuchado mucho las palabras de Fernando Torres. Para él es un gran ídolo. Y es una conversación que grabó el Atlético de Madrid. Esto es Atlético de Madrid Inside, que te mete la cámara y va grabando. Pues esa es la conversación.
Cada cosa que decía Saúl, el capón de Torres. Mira, ni marketing. Tú marca goles que ya verás cómo no te quita nadie. Huguito, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chao.
No. Mira, ha pasado un minuto. No, el Atlético no ha fichado a nadie.
No ha fichado a nadie.
Tranquilo. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas, el Madrid tampoco.
El Madrid tampoco. No, pero el Madrid lo que sí que tiene, parece, salvo que Mbappé se haya vuelto loco, ya tiene dueño para el 10.
Sí, que es Kylian Mbappé.
Ese.
No, parece no.
Es.
Porque el Madrid se lo pidió que cogiera el 10 y ayer en su cuenta de X, antes llamado Twitter, a las 10 y 17 minutos de la noche...
Tampoco fue muy explícito, o sea, que no se complicó mucho.
¿Te parece poco? 10.
Tal cual.
Escucha, 10... Pero tal cual. Como os conté aquí la semana pasada, el Granullá que no estaba, que estaba de vacaciones, el que pidió el 10 con una cara de chaval joven, de quererse comer el mundo, fue Franco Mastantuono. También lo quería Arda Güler, pero el Madrid ha decidido que el 10 esta temporada debe ser Kylian Mbappé, que recoge el dorsal de Luka Modric, que lo fue durante las últimas 8 temporadas. Y te voy a hilar, Aitor, con el siguiente tema que te va a venir de perlas. Yo me acuerdo siempre de Ferenc Puskás, de Manolo Velázquez, de Jika Hagi, de Clarence Seedorf, de Rafa Martín Vázquez. Bueno, me acuerdo de muchos dieces. En el siglo XXI, Mbappé va a ser el octavo 10 del Real Madrid. Antes de Mbappé, Luka Modric, James Rodríguez, Ozil, La Sana Diarra. Ostras, whisky Schneider. El Bicicleta Robinho. Y el primer 10 del siglo XXI en el Real Madrid.
Te va a doler, Jorge.
Luis Figo.
Es que han pasado 25 años de su presentación hoy, ¿no?
Solo 25 años.
Hoy, 24 de julio del 2020, tengo la foto enfrente del día de la presentación en el centro Figo con camisa blanca, a la derecha traje gris, corbata azul y una sonrisa de oreja a oreja con sus gafas sempiternas, Florentino Pérez, que estrenaba presidencia, y a la izquierda, derecha en la foto, el que fuera y el que era en ese momento presidente de honor del Real Madrid, que en paz descanse, don Alfredo Di Stéfano. Figo con una cara de palo que no te lo imaginas. Bueno, pues he leído muchas cosas. Decían que no se veía madridista, etc., etc. En uno de los libros de don Alfredo Relaño, referente para todos, Historias del Fútbol, cuenta que su seriedad se debía a que cuando iba al acto de presentación, en un último intento de echarle para atrás, alguien le telefoneó para asegurarle que tenía unas fotos de su mujer desnuda y que estaba dispuesto a ofrecerlas a interview. De ahí esa cara, ese serio, ese rictus muy serio de Luis Figo. Resultó, afortunadamente, que era una mentira, no piadosa, sino una mentira en toda regla. Pues cada vez nos hacemos más mayores, evidentemente. Aitor hoy está nostálgico, está pintas, pero estas cosas hay que contarlas y han pasado un cuarto de siglo. Aquello metió al Barça en una crisis durante 3 o 4 años. Ah, bueno, hay que decirlo porque hay que decirlo. La operación se fue a los 11.900 millones de las antiguas pesetas que le pagó el Real Madrid de Florentino Pérez al Barça de Joan Gaspar. Esos 11.900 millones el Barça los dilapidó con fichajes que no voy a recordar por respeto al presentador, que es más culé que Joan Gaspar.
Mejor.
Gracias, te lo agradezco.
25 años, macho.
25 años.
14 tenía yo. 14 años. Madre mía.
Bueno, yo no voy a decir los que tenía porque no me apetece, pero bueno, tú puedes tener los que quieras. Yo ya llevaba 12 años trabajando, así que mira si te saco ventaja.
Yo sé y que estaba aquí en tener más cotizados.
Y exactamente.
Claro, cotizado, que lo importante cotizados.
Que me corresponden cuando ya no trabaje más. Te cuento, Chema Andrés, mediocentro de la fábrica del Real Madrid, chaval de 20 años, valenciano, que esta temporada ha jugado 3 partidos con Carlo Ancelotti, 1 en Copa y 2 en Liga. De hecho, en el último partido, el 24 de mayo, de Luka Modric en el Real Madrid, fue el que le sustituyó en el minuto 87 para que Modric recibiera la gran ovación. Está viajando, o ya ha llegado a Alemania, porque el Real Madrid le va a traspasar al Stuttgart por 3 millones de euros. Chema Andrés era uno de los 3 jugadores que en la temporada 18-19 Xabi Alonso entrenó en el infantil A. Los otros 2, que estaban en dinámica primer equipo, también están fuera, o se van a ir fuera. Jussi al Alavés, y está a punto de hacerse oficial, será en los próximos. Jacobo Ramón al Como de 6 fábricas. Y luego, Fábricas. Y luego te cuento a las 2:30 lo que se habla en Francia y en Inglaterra de Konaté y de Rodri. Pero hay gente que pierde la cabeza. Y no todo lo que se publica se puede decir, pero hay que decirlo para que vean ustedes lo que se va contando por ahí de posibles fichajes del Real Madrid, que ya se ha gastado, la Leti se ha gastado mucho, pero el Madrid se ha gastado ya 180 millones en 4 incorporaciones.
Dice que hay gente que pierde la cabeza, hay gente que no la ha encontrado nunca. Un abrazo, Fer. Te
escuchamos luego, Fer. Chao.
Gracias.
Hasta ahora. Y la última que te cuento, que es una buena noticia también para el Real Madrid, Miguel Cortés ha renovado. Sergio Llull.
Sí, hola, buenas. Hay toda una bomba para el Real Madrid de baloncesto, y es que Sergio Llull renueva por una temporada más. El club ha confirmado su renovación y es que es el jugador con más temporadas en el Real Madrid. Ojo, 19 temporadas con un palmarés de 29 títulos, 3 Copas de Europa, una Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España. Pero ojo, porque en 2016 Llull estuvo a punto de firmar por los Houston Rockets, aunque acabó renovando por el Real Madrid. Una demostración de amor hacia el club blanco en aquel entonces.
Sí, sí, el rey de las mandarinas.
Una demostración de amor y un muy buen contrato que firmó.
Ya te digo.
Todo hay que decirlo. Aunque amor también había.
Que a las 2:30 te escuchamos.
Hala, en Deportes en la Onda.
Adiós. Feliz tarde.
Si tus paredes pudieran hablar.
1:35, imagina estudiar en el corazón de Madrid con aulas de última generación y prácticas reales desde el minuto uno. Es lo que te ofrece Sinergia FP, titulaciones oficiales de grado medio y superior. Descubre lo que son sus Smart Ciclos. Entra ya en sinergiafp.es. Formación oficial, flexible, con futuro. Sinergia FP, estás a un paso de tu futuro.
Atención, amantes.
Actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora se complican ya las salidas de la capital por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y también Lozoyuela, ya en la 3 en Rivas, la 4 en Butarque, también por la 5 en Arroyo Molinos y en la 6 en la zona del Plantío. En cuanto a las rondas, lo peor, ya la zona de Coslada, en la M40 en ambos sentidos y también el tramo de Villaverde hacia la carretera de Andalucía, hacia la 4. Y ya por último, tráfico lento en la M50 en Fuenlabrada en incorporación a la A42 debido a unas obras que complican la circulación ya en este punto.
Gracias, José Antonio. Feliz tarde. Y tráfico por las calles de la capital. El Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, pues en los últimos minutos sí que se han ido intensificando desplazamientos hacia el sur de la capital a ambos lados de M30. Si por el este lo hace entre el Puente de Ventas, O'Donnell y Avenida del Mediterráneo, en el flanco oeste lo hace ya entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Atención también a una salida que va en aumento, Santa María de la Cabeza, desde el cruce de la calle Antonio López, dirección A42, y también mucha actividad circulatoria en el centro, empezando por Avenida de América y su enlace con María de Molina, así como el entorno de la Plaza de Colón, Cibeles, incluyendo el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V. Feliz puente.
Te contamos también, atención a todos los que van a disfrutar de vacaciones estos días, mucho cuidado con el sol, hay que protegerse bien. ¿Y cómo? Pues con Luminea Plus, las cápsulas de protección solar que cuidan tu piel desde dentro para que te olvides de manchas, quemaduras y del envejecimiento prematuro. Su fórmula fotoprotectora es la más compleja, con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que además prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Venga, disfruta del sol sin riesgos por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando a este teléfono 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Llegaron las rebajas de verano.
En 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde y que hoy es jueves y que toca barrileño y que está aquí Tomás San Juan para repasar un año de excepción.
Sí, un año ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás San Juan. Para hacer un resumen de todo lo que ha sido el barrileño, lo mejor es empezar por dónde.
Por el principio, ¿no? Claro.
Cuando hace justo un año entré de becario.
¿Eres becario hace un año? Sí, ¿qué dices?
Hombre. Y además de las.
No me gusta la palabra becario.
Bueno.
Periodista en práctica.
Eso es. Bueno, además de las magníficas tareas que me encomendasteis, como llevaros los cafés y cortaros las uñas de los pies.
Por supuesto.
Me quedé a cargo de una sección cuyo nombre era la mezcla entre barrio y madrileño. Barrileño. 5 minutos de sección cada jueves. Gracias. Frente a las 8 horas y 20 minutos que habláis cada semana, Pepa, tú, ¿eh? Muchas gracias. Y llamándose barrileño me lancé a la calle para conocer qué pensaban los vecinos madrileños acerca de su barrio o simplemente pues hablar con ellos sobre lo que a mí me diera la gana, que es lo importante. Porque en el barrio está todo. Navegué por Madrid, por todos los rincones y la Plaza de Cascorro fue uno de los primeros, justo donde comienza el rastro y donde descubrí que miles de madrileños pasan por allí sin saber cómo se llama. ¿Sabe usted en qué plaza está?
Pues espérate que me acuerdo del nombre.
Esta de Cascorro, sí.
Esto es la Plaza del Cachorro, ¿no? ¿O qué?
Visité también alguna de las esculturas más especiales de la capital, como el Vecino Curioso, una escultura de esas de las que están a pie de calle y que es víctima de miles de azotes diarios por creer que tendrás buena suerte si le tocas el culo.
Rara la persona que se acerca y no le da un azote en el culo.
Da buena suerte si le tocas el culete.
¿Tú crees que da buena suerte tocar el culo?
Yo creo que da más suerte tocarle el culo que el hombro.
Pues vamos a tocarle, ¿no?
Los dos juntos, a ver si tenemos buena suerte.
Venga, vamos. Hay que pisar fuerte.
Estamos aquí con Tomás.
Fuerte.
Más veces.
Fuerte, fuerte.
También visité.
Hombre, tú has tenido suerte. Has pasado de traernos el café a tener una sección de 5 minutitos.
Hombre, que estuve una hora ahí tocándole el culo, imagínate. También visité lugares históricos como la silla de piedra, esa que mandó construir Felipe II en el Escorial para vigilar las obras de su monasterio.
¿Estás sentado en la silla?
Sí, muchas veces.
¿Es cómoda?
No.
Me voy a subir un cojín.
Él es que él tendría el culo adaptado para la silla.
Hombre, claro, pues si mandas construir una silla lo haces a medida, claro. Los madrileños me sorprendieron en muchas ocasiones, pero también yo a ellos, al contarles que, por ejemplo, uno de los leones del Congreso de los Diputados carece de testículos porque al escultor se le acabó el bronce.
Muy mal, muy mal.
Joder, madre mía, ¿no?
Anda que vaya avería, ¿eh? Que a uno de los leones le falte...
Pues muy mal.
¿Cómo? Los huevos no.
Muy mal que le falten los otros.
¿No? ¿Ponérselos?
Es injusto. Uno sí y otro no.
Y además bien grandecitos.
Madrid no está solo en Madrid, porque hay muchos madrileños, especialmente los mayores, que se van, cuando aquí hace frío, a bailar a la playa. Y lo comprobé en marzo desde la playa de Benidorm.
Y bailar aquí, escúchame.
En la playa.
Te da la gana, cocinar mirando al mar como ganar años.
Claro, ¿te vas a quedar a bailar?
No.
Quédate a bailar con nosotros.
No, a bailar no, que yo no sé bailar, a bailar.
Pero te enseñamos, porque mira, los chicos que bailáis, cuidado, ¿eh?
Cuidado. A bailar, porro
pola. ¡Un saludo para Madrid!
Hablé con los mayores desde la playa y en Madrid también hablé con los pequeños. El problema es que algunos de los pequeños no hablaban conmigo. Pero no me preocupa porque aún no habían aprendido.
Hola.
Plantitas, pede.
¿Tú qué has visto dentro?
Ante semejantes gritos busqué niños un poco más mayores que ya supieran hablar, como mi prima Candela, que explicaba así lo que para ella es el amor.
El amor es cuando se dan abrazos y besitos. Para mí significa cuando se dan abrazos, cuando se dan besos, cuando hay que hacer dibujitos del amor.
Dibujitos del amor,
criatura.
Dibujitos del amor, un amor que no solo llega a los pequeños, también a los mayores, sobre todo a los que llevan más de 50 años con su pareja.
El amor es para todo. En la vida hay que tener amor. Para arrancar una plantita, tiene que tener amor. Te lo digo a ti que eres joven, comunícale a tus amigos.
A los oyentes, a los
oyentes. El amor es lo mejor que hay en la vida.
Amor que hay que tener para todo, ya lo dicen los más mayores, hasta para arrancar una plantita y también para hacer radio o este barrileño que ha cumplido un año y que le deseo muchos más.
Entonces, ¿te despides hasta la próxima temporada?
Hasta la próxima semana, a lo mejor.
Seguimos haciendo magia. Ahora que llega el fin de semana largo y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en la calle General Ricardos 190 y en su web mueblesadama.com.
Vengan las rebajas.
Otro que hace magia, además de Tomás San Juan, pero no como ilusionista, es Checho Tamayo. Hola, ¿qué tal, Checho? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Haces magia con la danza y con el fútbol en el proyecto Entre la Espalda y el Cielo, en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid. ¿Cómo haces magia tú con esto? ¿En qué consiste este proyecto?
Pues sí, este proyecto es un proyecto de largo recorrido en el que yo investigo el fútbol como forma de expresión popular, como danza popular. Y bueno, en esta ocasión estamos por una invitación de la Casa Encendida del Festival Liden, investigando en el barrio San Cristóbal, allí en Casa San Cristóbal, también de la Fundación Montemadrid.
¿Por qué vemos el fútbol y la danza como expresiones antagónicas? Al final son dos disciplinas donde se necesita una técnica, una planificación, horas de ensayo, coordinación.
Totalmente, yo creo que es muy social. Para mí el componente es muy social y ahí como que yo siempre remito mucho a mi experiencia personal. Yo era futbolista, jugaba al fútbol y de cierta forma fue un proceso de darme cuenta que lo que yo hacía era una forma de expresión también, ¿no? Era una forma de búsqueda personal, colectiva, comunitaria, y en ese sentido era como una forma de danza también, ¿no? Un lenguaje más del cuerpo. Entonces, por ahí va mucho mi proceso de investigación artística.
Y estás buscando crear un equipo mixto de chicas, de chicos, para unir la danza, el fútbol, que todo esto al final, el objetivo es llegar con este proyecto al Festival de las Artes Escénicas, como contabas antes.
Justamente, sí, la idea es que hemos abierto una convocatoria para armar un grupo con aquellas personas que se interesen, sin hacer distinción a partir de los 16 años. Y a partir de ello generar un proceso creativo, desde el cuerpo, pero también desde las historias y desde la identidad del barrio.
¿Solo con chavales de San Cristóbal de Los Ángeles?
Sí, en principio está para gente de San Cristóbal.
¿Y por qué, Checho, por qué este nombre, Entre la espalda y el cielo?
Pues en medio de la investigación nos apareció con mucha fuerza el no, es muy evidente, pero San Cristóbal de los Ángeles, la figura de Cristóbal, de San Cristóbal, como aquella persona portadora de un peso en sus hombros, pues esa imagen está siendo importante dentro del proceso de creación de la obra. Y estamos trabajando mucho pues con esta idea del peso que cargan los hombros, del peso que cargan los cuerpos, y también esto va a ser importante dentro de la obra.
Bueno, tú como ahora mismo estás de ojeador, como si fuese el mercado de verano de los equipos de fútbol, ¿qué tienen que hacer los chavales del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles para apuntarse a este proyecto?
Pues mira, la forma más sencilla y directa creo que va a ser que se acerquen a casa San Cristóbal, y allí les facilitan un formulario y les realizan la inscripción para que participen de los talleres y posteriormente de la obra que se presentará.
Pues Checho, si te parece, charlamos en septiembre a ver cómo ha ido este proyecto y nos cuentas la obra final de este equipo mixto de chicos y chicas donde se va a unir la danza y el fútbol. ¡Feliz verano!
Por supuesto, muchísimas gracias. Hasta luego.
Mire, con el paso del tiempo, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida, las ojeras que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Hay emociones tan
Hola Ángela, Plasero, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Lo de Coldplay es por algo? ¿Estamos con algún Kiss Camp por aquí? Perdona.
Es que me ha gustado mucho la canción.
Hay aquí alguien que se está abrazando y que no debería aparecer en las imágenes. Bueno, todo el mundo creo que sabe lo que pasó en ese concierto de Coldplay. Que nada, abrimos contigo la sección de cultura, de conciertos, de teatro, de cine, de fotografía, de todo lo que tú lo quieras contar para tener los próximos días algo que hacer en este Madrid que tanto nos gusta, Madrid de ocio. Buenas tardes, que no sé si te he dicho buenas tardes.
Pues agárrate porque empezamos viajando sin movernos del sitio. En el Colegio Oficial de Arquitecto Emilio Pengea reconstruye espacios que ya no existen en no tan lejos, lugares borrados por el tiempo que vuelven con la memoria, el archivo y la imaginación. Y del pasado al presente, con mirada crítica, en el Museo Nacional de Antropología, la artista afroamericana Ayana revisita la historia colonial del museo en una exposición impactante con fotografías, ropa e instalaciones audiovisuales. Es su primera gran muestra aquí en Europa. Luego pasamos a Más Memoria, que esta vez es clave LGTBI+. En el archivo Arqué, una exposición recuerda 20 años del matrimonio igualitario y los 10 del fallecimiento de Pedro Cerolo. Más de 100 piezas entre arte, fotos, publicaciones y objetos que narra la historia del desacuerdo sexual de 1900 hasta 2015. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Y si lo tuyo son los paisajes, la Galería de las Colecciones Reales te espera con Las Horas del Sol, una serie fotográfica de Bleda y Rosa, que Jorge tienen el Premio Nacional de Fotografía, inspirada en el monasterio de Yuste.
Qué bonito.
El último retiro del emperador Carlos V, naturaleza, luz y memoria histórica, con sello del Premio Nacional de Fotografía, como he dicho
casi
antes.
Casi nada.
No, sí, poquita cosa. Y en música, que yo sé que te encanta, Jorge, tenemos de todo. El dúo australiano...
Yo soy más fácil que Pepa. Sí. Pepa es muy selecta, pero yo muy
todos
fácil.
Los palos.
Muy fácil. Yo sí. Como la comida de los aviones, ya sabes.
pues tenemos el dúo australiano Empire of the Sun.
Me gustan mucho.
Pues llega a Madrid al Jardín Botánico Alfonso XIII. Hoy a las 10 de la noche, con su pop electrónico místico y sus hits bailables que no sé si sabes cuál es. Esto, el que está sonando, Walking on a Dream.
Sí.
Y atención. ¿Sabes quién es?
Me gusta, ¿no?
Hombre, me encanta.
Has hecho una atención ahí en mayúsculas, que lo tienes aquí escrito con mayúsculas. Claro, Julieta Venegas, por favor.
Pues sí, pues viene aquí ella, le dice adiós a México para estar, para decir un hola aquí a Madrid con la cubana Camila Guevara, que es la nieta del inmortal Pablo Milanés. Un concierto para emocionar y cantar fuerte. Pero si quieres un plan más tranquilo, también tengo que vuelve el ciclo de música clásica. Bach, Mozart y Brisa, Brisa Nocturna en uno de los rincones más especiales del verano madrileño. Estarán hasta el 30 de agosto todas las noches a las 8 en la Fundación Olivar de Castillejos, muy Chamartín.
Chulo, muy chulo también.
Y no nos olvidamos del cine al aire libre.
Oh.
En el Cibeles de
aquí
cine.
Aquí vas la chaquetita, que ya ha dicho Rosana que están las temperaturas, que no sí, está
hace
muy...
Fresquito, ¿no?
Hace fresquito.
Sí, sí, sí. En el Cibeles de cine proyectan Los pájaros de Alfred Hitchcock. No sé.
Hitchcock. Perdón. Que claro, tú ahí con ese acento gaditano que tienes...
Claro, ya me cuesta.
Hay ciertas cosas que, en fin, tú dilo como tú quieras.
Vale. Tú me entiendes. Eso es lo importante.
Yo te entiendo.
Vale, y para cerrar... lo vamos a hacer con lo que a mí más me gusta, Jorge. ¿Qué? El teatro.
Oh.
Me encanta el teatro. Y Bellas Artes, el de Madrid, acoge el estreno de Goteras, una comedia de ciencia ficción protagonizada por Fernando Albizu y Gonzalo Ramos, donde un joven se encuentra con su yo del futuro. ¿Y sabes por qué, Jorge?
¿Por qué?
Por unas goteras.
Por unas goteras.
Oh. Han hecho una gira nacional por más de 50 ciudades, donde cerca de 20.000 personas han tenido el placer de verlos, y ahora llega al mismo Teatro Bellas Artes de Madrid. Son sus últimas 4 funciones, 24, 25, 26 y 27 de julio. Y te traigo una súper sorpresa.
¿Qué me dices?
Es que todavía no me lo creo. ¿Adivina quién tengo el teléfono?
Pues no, dímelo.
Al mismo Gonzalo Ramos.
¿Pero qué me estás contando?
Lo que escucha.
Pero Ángela, por favor.
Pues sí,
Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, está aquí, está toda emocionada, Ángela, por favor,
con poder
saludarte.
Bueno... Pues un saludo, un besote muy fuerte.
Oye, Gonzalo, Goteras, bueno, en fin, yo creo que está claro que lo habéis petado, ¿vale?, en Madrid en todos estos días, que solo nos quedan 4 representaciones. Si hay alguien, algún incauto, que no ha ido hasta el Bellas Artes, ¿qué es lo que se está perdiendo?
Bueno, pues es una comedia con un ritmo vertiginoso, nos lo pasamos genial haciéndola, el público se lo pasa todavía mejor, y sí que al final tiene un poquito de corazón y un poquito de pellizco, pero sobre todo la premisa es que es una comedia muy rápida, muy veloz, muy ingeniosa y súper, súper divertida.
Pero vamos, tú eres muy joven, entonces tú, desde tu juventud, ¿cómo se percibe, cómo se ve en personas que son o somos más mayores este miedo a envejecer?
Bueno, o sea, la obra precisamente trata un poco de eso. Yo interpreto a un dramaturgo que tiene 35 años, que es la edad que tengo yo. No me gusta especialmente lo que estoy escribiendo, pero quiero escribir sobre grandes temas. Y me empiezo a ver que tengo goteras, subo al piso de arriba y veo a este señor, pues muy pintoresco, que trabaja en un parking, y empiezo a ver similitudes en el piso ese con el mío, hasta que me doy cuenta de que este es mi yo del futuro, que yo terminaré así. Entonces, no se corresponde en absoluto con lo que yo había soñado, entonces descubro que cambiando cosas de mi vida puedo cambiar las versiones del futuro que aparecen, entonces empiezo como un loco a cambiar cosas para intentar mejorar mi futuro y envejecer mejor, pero cada vez que subo me encuentro una versión peor todavía de mí mismo, y entonces esa tragedia que vive el personaje con tanta ansiedad se traduce en situaciones súper cómicas y súper divertidas. ¿Sí?
¿Qué tal es trabajar con Fernando?
Muy bien, nos entendimos súper bien desde el minuto uno. La verdad es que los ensayos fueron de lejos el proceso teatral más indoloro y más gozoso que he tenido en mi vida. Y además nos parecemos mucho. O sea, en principio, como dice él, somos un huevo y una castaña, pero luego en cuanto a carácter, intersectamos en muchos puntos. Una chorrada, pero por ejemplo, somos los dos fanáticos de las montañas rusas, que es algo bastante particular, pero de repente lo vi en Instagram antes de conocerlo, y digo, madre mía, si es que al final sí que nos vamos a parecer. Nuestro cumpleaños está separado por 2 días, 19 y 21 de septiembre, y no sé, nos entendemos muy bien, nos escuchamos muy bien, nos cuidamos mucho en escena, y salir a hacer función con él y con Gloria Albalate, que también está, es una gozada, la verdad.
Oye, Gonzalo, si pudieras, ¿harías esto? ¿Subirías al piso de arriba y cambiarías cosas del presente para cambiar tu futuro?
Uy, yo no querría saber. Me parece que no saber es un regalo. Incluso si el resultado es algo maravilloso y veo que pues me ha ido increíble y vivo en una mansión con 14 hijos y he ganado 6 Oscars, aún así no me gustaría saber, porque es que me parece que de alguna forma te limita mucho el saber hacia dónde vas, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha belleza en que la vida es una infinidad de posibilidades, una infinidad de puertas que puedes ir abriendo según te surja. Y quitarme eso, la verdad es que me cortaría mucho las alas.
Tiene razón, no tiene razón, tiene razón. Oye, le voy a dejar a Ángela que te haga la última pregunta, que está tan emocionada.
Ay, es que me encanta.
Pues pregúntale algo. Pero que se acaba el tiempo, venga, que llegan las 2 de la tarde.
¿Cómo definirías Goteras en pocas palabras?
Pues es una comedia rápida, con mucho corazón, y que va, le va a pintar una sonrisa al público a la salida del teatro y, ¿por qué no?, quizá alguna lagrimilla también.
Que sepas que tenía aquí apuntado en un papel pregunta personal y no te la ha hecho. Ha ido a la promoción de estas últimas 4 representaciones de Goteras. Ángela es muy profesional.
Es muy pro.
Gonzalo Ramos, que muchísimas gracias. Enhorabuena, es muy divertida Goteras, y que quien no la haya visto, pues tiene solo 4 días ir al Bellas Artes. Que te deseamos un feliz verano.
Igualmente, un abrazote.
Ya, hasta luego.
Ay, por un momento pensé que le iba a pedirme el número de teléfono. Pregúntale algo, el número de teléfono.
El número de teléfono y tomarnos un café juntos.
Está roja.
Madre
y
mía,
todo.
Estaba a punto, ¿eh? Me lo he pensado.
¿Con qué rematamos la jornada?
Pues con Lionel Richie, que va a finalizar el 2 de agosto en Madrid su recorrido por 5 conciertos por España, y en el parque Warner Beach va a coger la segunda carrera solidaria de patos de goma en beneficio de Cruz Roja.
Pues mira, mañana creo que José Lu, la que se ha puesto roja, tú y yo nos encontramos mañana aquí a las 12:20 para contar a nuestros oyentes de Madrid lo que pasa en Más de Uno Madrid en la mañana de Onda Cero. Ahora llegan las noticias de mediodía con Elena Gijón. Feliz tarde de jueves. Hasta mañana, que será viernes.